Bueno. Continuamos con el orden del día. Ruegos y preguntas. Tiene la palabra don Javier San Miguel, portavoz del Grupo de Podemos.
Muchas gracias, señor alcalde. Bien, nuestras preguntas son las siguientes. En relación con la publicación del libro Tres Cantos, una ciudad de cuento, y teniendo en cuenta su carácter adoctrinador, señor alcalde Jesús Moreno, ¿no le parece que esta publicación es contraria a la ética que debe respetar un gobierno? ¿Cuál ha sido el coste total que ha pagado el presupuesto municipal para este cuento? ¿Se va a cancelar definitivamente su distribución, tal y como ha ordenado la Junta Electoral? ¿Y cuántos ejemplares se han recuperado como ordena la Junta Electoral? Una segunda pregunta en relación a las obras del Nudo Norte, y es: ¿cómo prevén ustedes que esto va a afectar a nuestra ciudad? Es una obra muy importante que nos va a afectar mucho a la movilidad. ¿Han hecho ustedes algún estudio, alguna alternativa de viabilidad? ¿Y qué medidas se han tomado sobre este asunto? En relación con el estudio sobre la calidad del aire en nuestra ciudad, señor alcalde Jesús Moreno, se han hecho recientemente unos estudios. ¿Cuáles han sido los resultados? Unos resultados de unos estudios que se acaban de hacer ahora en el mes de marzo, pero dado que es en los meses de más calor cuando los olores son más intensos debido a la fermentación de la materia orgánica, no sé si tiene mucho sentido hacerlos en marzo. Entonces, en consecuencia, ¿se va a realizar un estudio de olores en los meses de más calor, julio y agosto? Otra pregunta, la cuarta. Como ya alertamos en el anterior pleno, en las zonas más transitadas de Tres Cantos, por los perretes tricantinos, por donde suelen pasear, se han encontrado alimentos sospechosos de estar envenenados o con alfileres. El señor alcalde Jesús Moreno, ¿se ha llevado a cabo unas investigaciones? ¿Qué conclusiones ha habido? ¿Qué medidas se han tomado? Pregunta número 5. En relación con el tránsito de patinetes y bicicletas por espacios prohibidos, que no habrá ningún estudio, pero todos paseamos por la ciudad y todos vemos cómo se siguen usando esos espacios prohibidos para el uso de estos vehículos. ¿Cuántas sanciones se han impuesto? ¿Qué se está haciendo para evitar que sigan ahí, que sigan usando esos espacios? Y, por último, un ruego, y es: estas cuestiones se hacen por reglamento orgánico, se han hecho hace 3 días, no se pueden hacer en el momento, y, por tanto, no procede en este momento. El ruego es que la publicación de Tres Cantos, una ciudad de cuento, que la retiren inmediatamente y de forma definitiva, pero es que no tiene sentido ya este ruego, porque la Junta Electoral ha ordenado que se retiren, que se recuperen el máximo posible de estos cuentos y que no se distribuyan. Nada más. Muchas gracias.
Que no se distribuyan hasta pasado las elecciones, le ha faltado decir. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Andrés de Aguerra, portavoz del Grupo Ciudadanos.
Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a empezar con nuestras preguntas y me voy a morder la lengua, aunque veo que nuestro alcalde no lo hace, para hablar de la ciudad encantada. Usted sabe que es un clásico, yo sé que a usted le molesta y sé que me dicen que me calle y que no diga esto, pero yo tengo que decirlo. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir enviando las preguntas por escrito a este Gobierno cuando somos compañeros y le podemos hacer preguntas y si alguna le incomoda, pues con contestarnos en plenos posteriores, como le voy a hacer ahora? Es decir, nos dice usted que lo hagamos por escrito, le hacemos una pregunta por escrito, nos entregan una información minutos antes del pleno y le preguntamos a la concejala de Cultura, por favor, que nos diga por qué el fracaso de la Escuela de Teatro frente al éxito de la Escuela de Danza y aún más que éxito razonable de la Escuela de Música, y no nos contesta. Bueno, me parece bien que no conteste en ese momento, le hemos pillado con el pie cambiado, no sabe, no tiene datos, no, aunque nos manda ella. Pero bueno, y sin embargo, llegamos a este pleno y tampoco. Hombre, un poco de deferencia por la oposición, que les escribimos las preguntas. Que es que nos obliga usted, mes tras mes, a mandarle por escrito con antelación las preguntas. Fíjese, yo, viene a colación con lo que le voy a decir a continuación del Real Decreto, nosotros, nuestro grupo, se plantea si es legal tener que presentar una moción al Pleno antes de que esté convocado el Pleno. Eso debe ser manifiestamente ilegal, o por lo menos raro, raro. O sea, ¿cómo uno tiene que enviar una moción al Pleno si el Pleno no está convocado? Es raro, raro. Mire, le voy a decir otra cosa que es muy rara en este ayuntamiento. El Real Decreto 2568 de 1986, ya ha llovido, de 28 de noviembre, aprobó el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, norma de rango superior a cualquier otro reglamento que dicte cualquier otra administración pública municipal. En el artículo 91.4 dice lo siguiente. En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el presidente preguntará si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia algún asunto no comprendido en el orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. Si así fuere, el portavoz del grupo proponente justificará la urgencia de la moción y el Pleno votará acto seguido sobre la procedencia de su debate. Si el resultado de la votación fuera positivo, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 93 y siguientes de este reglamento. Es decir, hay una norma, un reglamento, que prevé la posibilidad de que nosotros vengamos aquí y presentemos una moción in voce, una moción directamente para tratar en este pleno. Sin embargo, es cierto, doctores tiene la Iglesia y secretarios tienen los ayuntamientos. Yo igual el secretario me corrige y me dice que estoy confundido, equivocado, porque el RON que todo lo puede o los que hacen el RON que todo lo pueden, pueden hacer este tipo de cosas. Pero a mí la sensación que me da es que hemos jugado a intentar amordazar a la oposición, a tratar de invisibilizar la labor de la oposición y nos hemos quedado como muy anchos y yo creo que habría que tener un poco, por lo menos, de consideración y por lo menos tratar de flexibilizar, tratar de llegar a acuerdos, tratar de hacer un RON de todos y no un RON del alcalde. Esa es nuestra opinión. Entonces, yo le pregunto al alcalde, ¿cómo garantiza a nuestro alcalde de Tres Cantos el cumplimiento de una norma de rango superior cuando precisamente el RON presenta esas limitaciones que acabo de señalar y que la norma general no prevé? ¿Cuál es la situación de los talleres artísticos de este municipio, precisamente como consecuencia de la pandemia que todos hemos sufrido? Hay unos señores que gestionan, hay unas empresas, unos particulares que gestionan esos talleres. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está el número de estudiantes? ¿Cómo ha afectado a la economía de esos contratos? Hemos visto que han ustedes denegado en algún órgano alguna cuestión que solicitaban. De alguna manera, le pedimos a la concejala del ramo que, por favor, nos ilustre sobre la situación, sobre tanto el número de estudiantes como la situación de la empresa y, en general, toda la situación que está alrededor de estos talleres artísticos que, pues, digamos que tan beneficiosos son para las actividades de los tricantinos. En otro orden de cosas, nuestros mayores están preocupados y con razón por el futuro de los servicios públicos de residencia para no válidos en el municipio, porque justo se decía que incluso en una residencia privada de estas que van a coger plazas o que van a intentar hacer algún tipo de convenio, no iban a estar incluidos este tipo de servicios y, por tanto, ¿tiene el Gobierno previsto atender esta demanda? A la concejala de la Mujer, que sabemos que no es del Partido Popular y, por tanto, puede que tenga una opinión distinta, le preguntamos sobre qué opina sobre esa posible discriminación que hemos denunciado en la prensa salarial, sobre que los asesores municipales, las mujeres cobren menos que los hombres, a lo mejor es una cuestión de que han caído ahí o que lo que hacen no tiene importancia. Muchas veces se lanzan mensajes a la sociedad desde lo público y sería importante que usted se retratase en esta cuestión y a lo mejor ejemplifique y, sobre todo, que tome una decisión, porque es verdad que son cantidades pequeñas, pero al final, dicen los ingleses, the devil is in the detail, es decir, el demonio está en los detalles, y este es un detalle que no pasa desapercibido para las personas que lo vemos. También queríamos preguntarle a la concejala de Cultura qué es la milla 179, que tiene un coste de 13.594 euros, y dice algo así como que es un proyecto que abarca para su realización en el año 2021, está destinado a albergar en poco más de un kilómetro y medio una oferta cultural completa, cohesionada y coordinada como un todo que de manera transversal abarcará acciones de la mayoría. Sinceramente, lo hemos leído, no hemos entendido. Por favor, le pido que arroje luz sobre nuestra ignorancia, no solo por la lectura, sino por entender. Y además, le recuerdo que es un contrato menor, también, de esos que gestionan el porcentaje de la Nevada, el 98%. Ruego también, por favor, ya como última cuestión, le ruego a nuestro alcalde que nos haga llegar la memoria descriptiva de prestación de servicios de la MS de fecha 1 de febrero que se indica en el expediente y que dicen que firmó el gerente, además de recordarle a todos los concejales y rogarle a todos los concejales del Gobierno que tengan en cuenta que muchas personas en esta época de pandemia están sufriendo, están sufriendo que los servicios públicos estén muy, muy enfocados, sobre todo los servicios públicos de sanidad, los servicios públicos de mayores, los servicios públicos de servicios sociales, están muy, muy enfocados hacia las personas que han sufrido el COVID o tienen personas cercanas al COVID, y que también hay más personas que están sufriendo la pandemia en otras circunstancias o con otras circunstancias, y les rogamos que se fijen ustedes en esas personas vulnerables que hay en nuestro municipio para que de verdad tomen medidas, las medidas suficientes para atenderles. En serio, se lo digo, que es un tema de preocupar, es decir, es un tema tan de preocupar que, miren, el otro día hubo un altercado, que también está en las preguntas, se lo tuvimos que hacer en hoja aparte, hubo un altercado con un niño en la calle, nuestra ambulancia parece que no estaba preparada, eso sí que lo afirmo con desconocimiento de causa, es decir, que la información que nos llegó fue que tuvo que esperar una ambulancia del SUMA 112, ese que ustedes echaron de las instalaciones tricantinas y que podíamos haber retomado en el dotacional, que no sé si regalamos o vendemos barato a las empresas. De verdad, tener un niño una hora en la calle con un problema porque no tenemos un servicio público genera ansiedad también en los padres. Y yo les digo que, por favor, invirtamos en atender a todos los ciudadanos más allá de la pandemia, porque si no, de verdad que vamos a pasarlo todos muy mal, independientemente de que la pandemia está siendo una verdadera pesadilla para todos los tricantinos y todas las tricantinas. Y yo les pido de verdad que presten esta atención. Muchas gracias, señor alcalde, y a todos.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Ganemos, don Federico Mas.
Gracias, alcalde. Voy a empezar con las preguntas. Tras la publicación por parte del Gobierno Nacional, ¿qué se va a hacer para recuperar el patrimonio de Tres Cantos robado por la Iglesia con las inmatriculaciones? ¿Por qué no estaba inventariado? Segundo, ¿cómo es posible que el traslado de las alegaciones sobre el Parque Norte, tanto a asociaciones como a partidos políticos, llegaran dos meses después de haberse resuelto? Eso ha impedido, además, a algunos alegantes que no pudieran reclamar en el plazo adecuado. Entonces, ¿cómo se va a resolver esta situación? Porque produce cierta indefensión. Estamos viendo que la gente se ha relajado, ha venido el buen tiempo y pareciera que la pandemia es algo muy lejano. Pero fíjense, estamos prácticamente en la cuarta ola y tenemos muchos muertos atrás. Y desgraciadamente parece que vamos a tener más. Entonces, ¿qué medidas adicionales se han tomado para evitar esta cuarta ola? Y como siempre digo, los botellones, las fiestas ilegales, ¿se está haciendo pedagogía? ¿Estamos haciendo algo? El pasado sábado se hicieron actos conmemorativos del 21 de marzo en la avenida de Colmenar Viejo y en la plaza de Antonio Gala había un concierto que tuvo que ser suspendido por la aglomeración de gente. De verdad que esto no lo teníamos previsto, no teníamos previsto que medidas de seguridad COVID, que tuvo que ir la policía a decir que nuestra policía local, diciéndole a nuestros representantes que no se podía hacer un acto. Otra cuestión que vemos con preocupación es que los parques infantiles no se están limpiando lo suficiente. Se nos contó en la Comisión de Ciudad que se hace una vez al día, pero el pasado fin de semana estaban atestados de niños, es normal. Ellos quieren salir, entonces nos parece insuficiente y les rogamos que tomen medidas al respecto. Fíjense, como hacemos las preguntas, como tres días antes, pues he puesto… ¿Cómo está la vacunación en Tres Cantos? ¿Qué pasa con el SAT municipal? Y lo vacunaron ayer. Así que esta ya no me vale. Y pregunto por la vacunación de los trabajadores de la MS y de los funcionarios que están cara al público. ¿Tenemos algún control sobre las vacunaciones? Esto ya lo hablamos en el debate anterior de la liquidación del presupuesto, pero se nos ha entregado un informe sobre una encuesta en la hostelería, que se han visitado 75 bares, cafeterías y restaurantes, pero en ese informe no existe un solo dato del número de empleados de cada una de las hostelerías ni la antigüedad del local. ¿Cómo es posible hacer una evaluación de pérdidas o de los recursos que necesitan cada uno sin esos datos? Bueno, esta tiene que ver también lo que he dicho antes. Como los presentamos dos días antes, ponemos, hemos visto la estación itinerante de medición de la calidad del aire, pero ya han sacado una nota de prensa el mismo día diciendo los valores. Esto es algo que venimos reclamando desde hace años, que haya una estación de medición de la calidad del aire. Entonces, no, hombre, han tardado mucho, pero por favor, contéstenos a nosotros primero. Luego ya lo hacen a la prensa, sé que les gusta mucho. La Comunidad de Madrid ha dejado de gastar 135 millones de euros en dependencia. ¿Se le ha pedido responsabilidades por esto? ¿Cómo nos ha afectado? ¿Hemos ya solicitado la reversión de la gestión de la dependencia y así poder dar un mejor servicio a nuestros ciudadanos? Como ya se ha comentado aquí, el libro Mayor Gloria del Alcalde de Tres Cantos. La pregunta es quién lo va a pagar. Mire, yo creo que a ustedes se les ha ido la mano. Pero al alcalde se le ha ido mal la mano, porque luego apareció en su Instagram que había puesto ahí el avatar que le habían dibujado. Y entiendo yo que si esto lo pagan los ciudadanos de Tres Cantos, ¿cómo se lo apropia el Partido Popular? Pero si lo paga el Partido Popular, entiendo que se lo ponga el alcalde. Pero, por favor, lo del cortijo. Ustedes ya me entienden, porque yo lo digo mucho, que ya empiezan a no distinguir otra vez, porque esto ya les ha pasado en el mandato 2007-2015, ese mandato largo de 2011, de mayorías absolutas, que empiezan a no distinguir dónde acaba el partido y dónde empieza el ayuntamiento. Para ustedes ya todo es lo mismo y al final los dineros públicos son nuestros. ¿Cuál es la oferta educativa ante el inminente comienzo de la escolarización, sobre todo la oferta educativa pública? ¿Se mantendrán los ratios y la contratación de profesorado para la mejora de la educación pública? Esto es muy importante, porque empieza la escolarización el día 8 y deberíamos estar haciendo promoción de nuestros colegios públicos. Se ha presentado el PLIA y su diagnóstico hace hincapié en la necesidad de reforzar los servicios sociales y la falta de recursos económicos de mucha gente. ¿Qué medidas van a tomar para paliar esta situación? Creo que deberían, ustedes lo presentaron antes que a nosotros, como hacen siempre, pero deberían asimilar que se habla de que hay niños con necesidades y una precariedad escondida que todos desconocemos. Entonces sería bueno ahondar en ese plan y ver cuáles son las necesidades, porque usted, señor Juárez, recuerdo que ha dicho que no, aquí no faltaría nada, pero parece ser que de estas cosas no nos habíamos enterado hasta que hemos hecho este trabajo. Este fin de semana pudimos disfrutar de la victoria de nuestro equipo femenino de hockey en la Copa de la Reina. ¿En qué condiciones se ha recepcionado ese pabellón? Dice que salía el agua por debajo, que los focos estaban mal, al final no se ha rematado. Pues nos gustaría saber si se va también a sancionar a la empresa que lo hizo. Ya sabe que yo soy muy insistente en esto. Y esta es una pregunta que igual es un poco ambigua, pero ¿cuál es su verdadera intención con respecto a la residencia de mayores? Y traigo aquí un tema que no me hubiese gustado traer, y es, estamos hablando de una persona que sufre, que tiene una hija, que ha sufrido violencia de género y que tiene una orden de desahucio. Bien, hemos mandado un informe al juzgado, un informe de servicios sociales, diciendo muchas cosas de esta persona, que no la favorecen en nada y que pueden acelerar el desahucio. Yo creo que ese informe es injusto. Creo que no se ajusta a la realidad. Creo que hay párrafos, en serio, que me parecen de cuestiones de venganza personal. Y creo que una persona que ha sufrido violencia de género no se le puede pedir permanentemente que esté atenta a lo que pasa a su alrededor. Que si no trae los papeles, que si todas estas cosas. Yo creo que a veces uno no es consciente y cree que todo el mundo está en igualdad de condiciones todo el tiempo. No sé qué ha pasado en servicios sociales. Yo lo que les pido es que rectifiquen ese informe, que hagan uno valorado con todos los informes médicos también, por favor. Creo que deben escuchar más. Entiendo que a veces uno pueda tener una situación complicada, pero nosotros, o sea, si la vida ya golpea a la gente, si los machistas ya golpean a la gente, la Administración no puede ser otro maltratador más. Entonces, yo les pido que, por favor, rectifiquen. Entiendo que a veces uno puede estar embargado por la soberbia y la altanería y a veces dice, no, esto es lo que vale y esto es la verdad, pero estamos hablando aquí de la vida de dos personas que ya han sufrido mucho. Y les recuerdo que esa persona ha tenido que vivir durante casi un año con 53 euros al mes. No sé, me da la impresión de que a veces no estamos a la altura y que nos comportamos como si no tuviéramos alma. Para los que creen en ella y para los que no crean.
Muchas gracias. Y para concluir, tiene la palabra doña Silvia Lucena, portavoz del Grupo Socialista.
Gracias. Como siempre, en el apartado de ruegos y preguntas, ubicamos las preguntas en la concejalía a la que creemos que pertenecen, pero si no, solicitamos que sean respondidas por los concejales responsables de cada uno de los temas tratados. En primer lugar, para la concejala de Movilidad, Recursos Humanos y Seguridad, queríamos saber los datos de denuncias y de actuaciones llevadas a cabo en el marco del Plan Municipal contra la Ocupación Ilegal, ya que fue aprobado en una moción el pasado mes de septiembre. Cuando aprobaron esta moción parecía ser un problema grave en nuestro municipio, por tanto, nos gustaría conocer estos datos. Por otro lado, solicitamos información sobre la programación de las obras de reformas de la estación de tren que debe ejecutar la Comunidad de Madrid y cuyo proyecto se contempla la instalación de dos ascensores para la mejora de la accesibilidad del mismo. Esas obras estaban previstas para ser ejecutadas en el primer trimestre de 2021, según una nota de prensa que emitieron desde este ayuntamiento en febrero de 2020. Para el concejal responsable de la Agenda 2030, Queríamos obtener información sobre la moción aprobada en 2019 que se denomina Plan de Eficiencia Energética de los Edificios de Propiedad Municipal y creación de la Oficina de Asesoramiento Energético Municipal. Queremos saber si tienen pensado ejecutarla y, en caso de ser así, cuándo se va a poner en marcha esta oficina de asesoramiento. Para la concejala de Desarrollo Económico y Empleo, solicitamos información de nuevo sobre el nuevo pacto por el impulso de Tres Cantos. Nos dijeron en el pleno de hace un mes que ya nos convocarían a una reunión. Con el trabajo medio hecho, cosa que tampoco entendemos porque creemos que deberíamos trabajarlo de forma conjunta, pero es que ni siquiera nos han convocado a esa reunión ni sabemos cuándo piensan hacerlo. Por otro lado, según hicieron saber en el Consejo Sectorial de Desarrollo Económico, las empresas no les facilitan datos ni les comunican sus ofertas de empleo ni sus necesidades de formación. Pero entonces no entendemos para qué sirven las visitas que realiza esta concejala junto al alcalde a las diversas empresas si esperamos que no sea únicamente para hacerse una foto. Y si no se cumplen los objetivos de estas visitas porque realmente pretenden algo más que eso, nos gustaría saber qué actuaciones van a llevar a cabo para mejorar esta relación con las empresas por el beneficio de los tricantinos y especialmente, pues, evidentemente, de los desempleados. Nosotros les proponemos que vuelvan a lo que se hacía antes, hace muchos años, y es que el concejal responsable del área visitaba las empresas con la compañía de los miembros del Consejo Sectorial para estudiar las necesidades de formación y de empleo de estas empresas. Para el concejal de Participación Ciudadana, nos gustaría saber cuándo van a convocarnos a una reunión para debatir las bases de las subvenciones, ya que nos pidieron que les hiciésemos sugerencias antes del 1 de marzo y así lo realizó nuestro grupo municipal. Pero aún no sabemos nada de cuándo abordaremos esta reunión y no nos gustaría que se retrasase la convocatoria de las mismas. Y, por otro lado, después de mucho retrasarlo, el equipo de Gobierno por fin se comprometió a relanzar la Carta de Participación Ciudadana en el primer trimestre de 2021. Como ya estamos acabando marzo, entendemos que esta fecha no se va a cumplir y nos gustaría saber si es que lo van a posponer de nuevo. Para la concejala de Educación, vamos a hablar de este cuento que ya se ha hecho tan famoso. Queremos saber si tienen pensado retirarlo, si han recapacitado respecto a él o si siguen pensando repartirlo. Es más, queremos solicitar al alcalde que rectifique lo que dijo a un vecino mediante las redes sociales, donde le negó que este libro hubiese sido repartido y, de hecho, le llamó mentiroso. Mientras que ustedes son perfectamente conscientes de que este libro ha sido distribuido al menos en dos colegios. De hecho, según indica, la Junta Electoral debe recuperar los libros que han repartido y nos gustaría saber cuáles van a ser las actuaciones que van a llevar a cabo para asegurar el cumplimiento de lo dictado por esta Junta Electoral. Por último, quiero aprovechar para trasladar a la ilustradora que el malestar generado no es por la calidad de su trabajo, sino con las decisiones políticas que han llevado a hacer un libro propagandístico del alcalde y sus proyectos para nuestros menores con dinero público y que pretende ser distribuido en los centros educativos. Para la concejala de Cultura, queríamos preguntarle acerca de las actividades desarrolladas el sábado pasado con motivo del 30 aniversario y enmarcadas en la Jornada de Arte Urbano. Queríamos saber si contaban con la autorización municipal oportuna y, si es así, le solicitamos que sea remitida. Esta obligación viene recogida de forma expresa en la Ley de Espectáculos Públicos, en el artículo 15. Gracias a esta ley se prevén las medidas de seguridad y también vienen indicadas estas medidas en la normativa anti-COVID. También queremos saber si la concejala responsable considera que se cumplieron las normas de seguridad adecuadas, porque nosotros podemos asegurarles que no. No se habían delimitado los aforos, no se permitía la circulación de las personas por la vía pública. Se incumplían normas de salud pública, ya que había gente bebiendo alcohol y fumando, impidiendo el paso de nadie con las distancias adecuadas. También se incumplía la Ley de Espectáculos y la normativa anti-COVID de la Comunidad de Madrid. Y por si esto no fuera suficiente, decidieron montar una mesa informativa del Partido Popular en la misma ubicación a la misma hora. Queremos recalcar que estamos a favor de que haya eventos culturales, pero, por favor, que cumplan la normativa, que no pongamos en riesgo ni a los artistas ni a nuestros vecinos. y que no haya que cancelar eventos mientras se desarrollen, como se ha comentado, que se tuvo que cancelar un concierto, ni por el bien de los artistas ni de los asistentes. Y para la alcaldía o coordinación de alcaldía, sumamos un mes más a la espera de que nos envíen el acuerdo con la Comunidad de Madrid para el pago de la sentencia del Tagarral. Otro mes más. Ya hace 4 meses que estamos esperando que nos envíen ese correo electrónico y aquí seguimos esperando. Y, por último, tenemos una pregunta que no sabemos exactamente quién nos debería contestar a eso. Preguntamos por el contrato menor 27.650, por el que se compraron 3.000 pulseras con la bandera del Ayuntamiento y la bandera de España con Teresa Bejarano. Queremos saber para qué han sido empleadas estas pulseras y nos gustaría que nos confirmen que no son las pulseras que ustedes estaban repartiendo el sábado en la mesa informativa del Partido Popular, en la que estaban haciendo publicidad electoral, ya que sería de nuevo uso del dinero público para publicidad de su partido. Gracias.
Bien, muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Pasamos a dar respuesta a las mismas. Tiene en primer lugar la palabra la concejal de Seguridad y Movilidad, doña Yanma Sánchez Chico.
Buenas tardes. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a los aquí presentes y así como a los tricantinos que nos ven a través de las nuevas tecnologías. Paso a responder a las preguntas que se me han realizado. Respecto a las preguntas del Grupo Municipal Podemos, en relación a las obras del Nudo Norte, en este sentido, evidentemente, como ha dicho usted, las actuaciones van a perjudicar al tema de la movilidad, debido a la conexión de nuestra principal vía de conexión con la ciudad de Madrid. En este caso, estoy totalmente en continuo contacto tanto con el consorcio como con Renfe, como ya le he dicho en la comisión de ciudad. Respecto al tema del consorcio, me dicen que por ahora no se está sufriendo una demora en el servicio de autobuses, por lo cual no tienen contemplado realizar ningún refuerzo. Y respecto al tema de Renfe, que como ya les hice saber a toda la corporación, es donde yo creo que más énfasis tenemos que hacer, ya que es el medio de transporte que puede descongestionar esta carretera. A raíz de un email que les envié a finales de febrero, ellos me dicen que con la ocupación que hay actualmente, se supone, o sea, ellos consideran que el servicio está a la altura de las circunstancias, pero que aún así consideran que una vez planteadas todas nuestras preocupaciones, como son no solo las obras del Nudo Norte, sino también el tercer carril que vamos a sufrir en la M607, van a dejar un tren de retén en Colmenar Viejo para que los posibles problemas técnicos que pueda haber sean sufragados lo antes posible. No se ha realizado ningún estudio, ya que creemos que tienen que ser aquellas entidades, como son el consorcio o Renfe, los que tienen potestad y recursos para poder hacerlo en la calidad que se merece. Como ya le dije en el anterior pleno sobre el tema de los canes tricantinos, nuevamente seguimos sin tener ningún tipo de denuncia por parte de ningún tricantino. Según me comenta Guardia Civil, ellos tampoco. Lo que sí, en el refuerzo que se ha realizado a pie en los sectores, se está vigilando también este tema, se está llevando y se está observando a ver si esto va a más, pero por ahora no se ha realizado ninguna investigación abierta como tal al no haber denuncia. En relación a la pregunta número 5, con el tránsito de patinetes, bicicletas por espacios prohibidos, pues en la actualidad sí se han impuesto sanciones. Por ahora estamos, como ya les dije, estamos, por un lado, intentamos hacer esa labor informativa, pero ya empezamos a tener sanciones. No son muchas, pero esperemos que este número de sanciones no aumente, no por falta de trabajo de la policía, sino por la concienciación de la población que haga un uso responsable tanto de los patinetes como de las bicicletas. Respecto a la pregunta del Grupo Ciudadanos sobre el incidente que se produjo el día 16 de marzo, decirle que nuevamente la información de la que dispone no es completa Efectivamente, se tuvo que esperar a que fuera una ambulancia, pero porque ese día nuestra ambulancia municipal hizo 7 intervenciones. Cuando fue activado el recurso por este incidente, se encontraban en ese momento atendiendo a una colisión entre 2 vehículos, por lo cual no podían, evidentemente, partirse por la mitad y estar en los 2 sitios a la vez. Una vez terminado este servicio, acudieron con urgencia al Polideportivo de la Luz, donde aconteció este incidente, y llegaron a la vez que el SUMA 112. Ambas dotaciones creyeron conveniente que sería necesario esperar a la UBI, la UBI 14, la cual nunca ha tenido base en Tres Cantos, que la UBI 14, le recuerdo que está en Colmenar Viejo, de siempre lo ha estado, porque tenía que darle medicación al menor, y una vez realizado esto se hizo los traslados normales. Entonces, a su pregunta de que por qué tardó una hora, por qué tardó más, pues ese día, como ya le digo, nuestra ambulancia hizo 7 avisos, 7 tricantinos fueron perfectamente tratados gracias a este gran servicio que se está haciendo. Respecto a la pregunta del Grupo Municipal Ganemos sobre las medidas adicionales, aunque la respuesta va a ser completada por mi compañera concejal de Salud, simplemente decirle que por parte de Policía estamos realizando los controles pertinentes, tanto de zonas tanto las zonas de los sectores como zonas de ocio. Le puedo decir que durante este mes se han realizado, respecto a temas de hostelería, 7 intervenciones con 10 denuncias, y sobre botellones, fiestas ilegales y otras infracciones, 28 intervenciones con 58 denuncias. Nuevamente, me gustaría que este número se redujera, no por falta de trabajo, ya que no va a ser así por parte de la Policía Local, sino porque dejen de producirse. Y nuevamente apelar a la responsabilidad individual como principal medida para poder solventar finalmente este problema que tenemos con el COVID-19. La pedagogía no se ha acabado nunca y seguiremos en ello, ya que es cuestión de todos. Respecto a las preguntas del Grupo Municipal PSOE, ¿cuáles son los datos de las denuncias y actuaciones llevadas a cabo por el plan sobre la ocupación ilegal? Por parte de Policía Local no se ha realizado ninguna, ya que no hemos recibido ninguna denuncia, aunque sí me informa Guardia Civil, aunque no me puede dar datos precisos, ya que es competencia del Ministerio del Interior. Le recuerdo que ahí está el ministro Marlaska, de su mismo color, que la Guardia Civil sí que ha recibido denuncias y ha realizado las actuaciones pertinentes para ello. Sobre la información sobre la programación de las obras de reforma de la estación que debe ejecutar la Comunidad de Madrid, le pido, por favor, que se informe un poco, ya que resulta que estas obras en la estación competen al Ministerio de Fomento del Gobierno de España. Creo que es el ministro Ábalos el que lo lleva también, del PSOE, que está además contemplado dentro del Plan Integral de Mejora de los Servicios de Cercanías de Madrid, inversiones para el periodo 2018-2025, Renfe, Adif. Ahí Comunidad de Madrid no tiene competencia. Tras reuniones además con Renfe, además le comunicamos que también creíamos necesario actualizar o adecuar los andenes, las zonas de espera. Entonces, respecto a estas dos actuaciones que se van a llevar a cabo, según nos dicen las últimas comunicaciones que he tenido a lo largo de estos meses, es que ahora mismo se encuentra en proceso de tramitación para la licitación. Le puedo asegurar que mis últimas comunicaciones con Renfe le he transmitido nuestra incertidumbre al respecto y que esperemos que sean solventadas lo antes posible para que el servicio ferroviario en Tres Cantos sea accesible a todo el mundo y así, de esta manera, poder fomentar esa movilidad sostenible. Muchísimas gracias a todos.
Muy bien, muchas gracias, señora concejala. Tiene la palabra el señor concejal de Juventud y Tres Cantos 2030, señor Fernández.
Gracias, coordinador de Alcaldía. Pues daré respuesta a las preguntas. En primer lugar, hablando de los parques infantiles que comentaba el Grupo Municipal Ganemos, pues bueno, la limpieza que se realiza, como bien comentamos en la comisión, es una vez diaria y bueno, la situación también es apelar un poco a la responsabilidad de los vecinos y de los jóvenes. Por supuesto, nos gustaría intentar tener mucho más limpieza, intentaremos este servicio pues aumentarlo, pero también comentar que es una situación al aire libre y que el riesgo de contagio tampoco es extremadamente alto. Hay diferentes estudios de prácticamente la totalidad de la Comunidad de Madrid, los parques, las áreas infantiles están abiertas y tampoco se están realizando una limpieza muy exhaustiva minuto a minuto. Y es una situación también pues complicada, ¿no? Porque para realizar una limpieza exhaustiva había que estar prácticamente con un operario en más de las 50 áreas infantiles minuto a minuto limpiando. Y es algo inviable. Respecto a la calidad del aire, que también comentaba el Grupo Municipal Podemos, pues como se ha informado, pues hemos tenido una estación de calidad del aire de la Comunidad de Madrid durante un mes que ha arrojado a priori unos buenos resultados. Estamos a expensas del informe final, que también hace esa comparativa entre la estación de Colmenar Viejo y de Alcobendas, que son las redes que tenemos más cerca, que son fijas. Les haremos llegar ese análisis, ese informe final, donde se establezcan los parámetros que se hayan obtenido. Y también pues a apuntillar que el Grupo Municipal Podemos hablaba de la cuestión de olores. El estudio se empezó el año pasado en periodo final de verano, por lo tanto sí que se ha contemplado esas vertientes que puedan venir de verano y se ha contemplado pues tanto verano, invierno como la primavera, ya que las estaciones pues también influyen y esos cauces por los arroyos también puede ser una influencia en el tema de olores desde el vertedero. El Grupo Municipal Ganemos hacía referencia al plan de infancia sobre aquellos puntos que habría que tener en cuenta en las situaciones de vulnerabilidad. Y así lo tendremos en cuenta. Es verdad que han salido alguna situación de que tenemos que tener en cuenta aquellos niños, niñas que puedan estar en esta situación. También lanzar un mensaje que son situaciones mínimas, como bien podemos saber, por los de servicios sociales se atenderá lo mejor posible. Sobre todo, lo que más hizo hincapié es que aquellas necesidades que tengan, intentar reducir la burocracia para que cuando tengan que acceder a algún servicio escolar, jornadas lúdicas, talleres, etcétera, lo puedan hacer sin tanto papeleo y que sea mucho más accesible. Y, finalmente, respecto al plan de eficiencia energética que comentaba el Grupo Municipal Socialista, pues estamos trabajando en una línea de subvenciones, sobre todo para viviendas unifamiliares y residenciales, pero no le voy a engañar, todavía no hemos empezado con una visión en edificios municipales. Estamos viendo cómo realizar estas líneas y dar prioridad a edificios. Y en cuanto tengamos algún plan claro y fijo, pues lo publicaremos en alguna comisión o cuando se vuelva a preguntar. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Pedro. Tiene la palabra doña Montserrat, no tiene preguntas. Tiene la palabra doña Rocío García Alcántara, concejala de Desarrollo Local y Empleo.
¿Ahora? Perdón. Buenas tardes a todos. Gracias, alcalde. En relación a la pregunta formulada por el señor Mas, relacionada con la encuesta a la hostelería, la encuesta está realizada para detectar las necesidades, los problemas que tiene la hostelería. Lógicamente, si vamos a sacar, luego redactaremos las bases y si sacamos una ayuda relacionada con la plantilla, lógicamente pediremos el número de empleados. La encuesta ha sido para detectar las necesidades que tienen los problemas de la hostelería. Con la información que hemos recibido y con los criterios de los técnicos de la concejalía, de los técnicos de subvención a servicios jurídicos e intervención municipal, redactaremos unas bases y, lógicamente, pediremos toda la documentación justificativa, como se pide con todas las subvenciones. Yo sé que ha incomodado un poco esta encuesta, porque la verdad que me sorprende bastante. Creo que pocos municipios han recorrido a pie junto al alcalde, como hemos recorrido el alcalde y yo, el 95% de la hostelería para preocuparnos por su situación. Pero no se preocupe, que yo, en cuanto tengamos las bases, el borrador, se lo haré llegar a toda la oposición para que entre todos ayudemos a la hostelería como se merece, porque por parte del equipo de gobierno es una prioridad absoluta. Por parte del Grupo PSOE, en relación a la pregunta formulada por la señora Lucena sobre el calendario del nuevo pacto, estamos trabajando en ello. No solo va a ser unas ayudas de mi concejalía, vamos a implicar a otras ayudas de otras concejalías y, lógicamente, una vez tengamos ya un borrador, pues os convocaremos a esa reunión. Respecto a la segunda pregunta formulada, en relación a las visitas realizadas por la Concejalía de Desarrollo Económico a las empresas. La verdad que me ha sorprendido bastante esta pregunta. Cuando la recibí no sabía muy bien a qué se refería, pero ahora ya al escucharla ya la he entendido. La información que le dieron a usted del Consejo Sectorial, su representante, es totalmente errónea. Yo en ningún momento dije eso. Nos referíamos, cuando yo expliqué, la firma del Pacto por el Empleo, que se ha firmado con sindicatos y ciencias empresariales. Si tiene cualquier duda, yo no tengo ningún problema en consultárselo. Pero vamos, la visita a las empresas, pues como bien sabe, el objetivo es conocer el tejido empresarial, ver sus demandas, ver sus necesidades, presentar los servicios de la concejalía y lograr acuerdos de colaboración mediante la firma de convenios. Antes de la pandemia, el alcalde y yo visitábamos todos los martes empresas, algunas organizadas para asociaciones empresariales, pero muchas empresas que hemos visitado es porque ellas mismas nos piden que las visitemos a través de alcaldía o a través de la concejalía para conocer su trabajo día a día. Muchas gracias, alcalde.
Muchísimas gracias, concejal. Tiene la palabra don Ismael Llorente, concejal del Mayor.
Sí, buenas tardes, alcalde, compañeros de corporación y los vecinos y vecinas que nos siguen a través de las redes sociales. En respuesta a la pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en base a las aportaciones a las modificaciones de la base, yo le quiero agradecer que al correo que se mandó a comienzos de febrero, con fecha límite 1 de marzo, las 7 alegaciones que aportaron como el grupo, el resto de los grupos, pues parece ser que o se les ha quedado dentro del correo, pero no hemos recibido alegaciones por su parte, pues las estamos valorando para tener una reunión una vez que, pues yo estimo que finalicemos expedientes la segunda semana, tercera de abril, y tener una reunión para ver cómo quedan definidas las bases del 2021. De todas las formas, estamos en tiempo y forma también, pues que las del año pasado las elaboramos en septiembre y este año las vamos a sacar como 4 meses antes. Y con lo que respecta a la Carta de Participación Ciudadana, pues seguimos en la misma situación explicada en la comisión pertinente. Si es verdad que el ciclo trimestral, pues por cuestiones de trabajo, pues no vamos a cumplir el ciclo, pero que estamos en ello. Gracias.
Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra doña Marisa Peña, concejal de Educación. Por favor, el micrófono.
Sí, muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los que nos ven ahora y los que nos verán en el futuro. Bueno, pues lo que respecta a nuestro cuento, el cuento que se ha editado con mucho cariño por el 30 aniversario de nuestra ciudad, tendrá el gusto de dar todas las explicaciones mi compañera Elisa, nuestra segunda teniente de alcalde. Por lo tanto, voy a responder a cómo está el proceso de escolarización ahora mismo en Tres Cantos y qué se espera del curso próximo. Pues miren, el día 12 de marzo, viernes, nos reunimos con inspección todos los directores de los colegios y centros públicos y concertados del municipio para darnos las instrucciones generales de cómo iba a ser este año. El día 7, según el calendario que figura en las instrucciones de la Comunidad de Madrid, que están publicadas en la web del Ayuntamiento, en el apartado de Educación, y si quieren yo se lo puedo reenviar, es el día 7 cuando todos los centros van a publicar sus vacantes. Hasta unos días antes del día 7, suponemos que será el 5 o el 6, el inspector nos convocará a una comisión del SAE, del Servicio de Apoyo a la Escolarización de Tres Cantos, que preside el inspector y que está formada por el inspector, yo como representante de la Administración, un representante de institutos públicos, de colegio público, de centro concertado, un representante de AMPAS y un profesor. Esa comisión tendrá ya más instrucciones y más información. Y en aras a la transparencia, algo tan importante, ¿verdad?, y que trabajamos desde este equipo de gobierno con mucho ahínco, he querido nombrar a la representante de las AMPAS en esa comisión a la misma persona, a la misma madre que forma parte de la Comisión de Organización Educativa del Consejo Escolar Municipal, de tal manera que haya una comunicación directa, no a través de mí, sino a través de los padres, de cómo va a ser el proceso de escolarización y de que se puedan directamente consultar todas las dudas al inspector de zona. Y, bueno, pues con respecto a cómo va a ser el año que viene, lo que nos comentó el inspector en esa reunión a todos los directores es que se va a intentar que sea lo más normal posible, es decir, como antes de la pandemia, pero preparados por si hay que adaptarse a una situación sobrevenida que se espera a priori que no sea así. Se extremarán las medidas de higiene, medidas de precaución, pero la información que tenemos es que se intentará comenzar el curso lo más normalizado posible. Ojalá que sea así y que podamos retornar a la normalidad que teníamos antes y escolarmente también. Muchísimas gracias y estoy a su disposición para cualquier duda que quieran en cualquier momento consultarme. Muchas gracias. Adiós y gracias, alcalde.
Muchísimas gracias, concejal. ¿Se ha apagado el micrófono?
Sí.
Tiene la palabra doña Fátima Mera, concejal de Salud Pública y Organización Interna.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los miembros de este pleno, así como a los vecinos que nos siguen aquí presentes y por streaming. En primer lugar, dando respuesta al señor portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, el señor Díaz Guerra, sobre las preguntas pendientes de contestación, todas las preguntas que no son contestadas en este pleno, que son la gran mayoría, se contestan antes del pleno siguiente por diferentes medios. Puede ser de manera verbal o de manera a través de email. Puede ocurrir que no les guste a ustedes la respuesta, pero las preguntas se contestan debidamente. En segundo lugar, las preguntas que se me han realizado por parte del portavoz, el señor Mas, el portavoz del Grupo Municipal Ganemos, sobre la pandemia, efectivamente, como ha dicho mi compañera, la concejala de Seguridad, la policía está en constante control y vigilancia de todas las medidas que se han establecido. Además, hasta el día 6 de abril se ha establecido, se está controlando y se está llevando a cabo prohibición de acceso y de permanencia de vehículos entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana en el recinto ferial. Por otro lado, todas las medidas, como digo, lo ha comentado en el tema de hostelería y en todos otros puntos en los que se puedan ver afectadas todas las medidas establecidas, se están controlando, vigilando su cumplimiento y, si es necesario, la correspondiente sanción o las correspondientes consecuencias. También se llevan a cabo en todas las actividades y en todas las cuestiones las medidas que se marcan por el Gobierno, tanto central como de la Comunidad de Madrid, por el estado de alarma y todas las normas que nos van imponiendo. Por otro lado, respecto a los talleres, seguimos trabajando en la pedagogía. Efectivamente, este equipo de Gobierno ha considerado desde el principio de la nueva normalidad la importancia de la pedagogía, de recordar las normas, el cumplimiento de las normas como la base para que las olas no afecten a Tres Cantos en gran medida como ha sido en otros municipios. Por eso ahora estamos inmersos, estamos en una campaña en los centros educativos en el que, además de recordar todas estas normas y hacer esa pedagogía, hablamos de las emociones que tanto hace falta a nuestros niños, ¿no?, expresar. Posteriormente, ya estamos trabajando en una campaña específica para jóvenes. Esta será ahora a la vuelta de Semana Santa, que también espero que surta los efectos deseados. Tenga usted por seguro que seguiremos trabajando para minimizar en nuestro municipio el estado de incertidumbre que se ha creado por la COVID-19 y que seguiremos haciéndolo mientras esta situación permanezca. Respecto a la vacunación, sobre si tenemos algún control en las vacunaciones, bien sabe usted, porque se lo he dicho a todos los grupos en diferentes foros, que no tenemos ninguna competencia respecto a la vacunación. Ojalá fuera así, pero no la tenemos. La Comunidad de Madrid, con las vacunas que les van llegando y que les va surtiendo, hacen todo lo que está en sus manos para ir vacunando a todos los núcleos de población, así como a colectivos de riesgo. Efectivamente, ya se ha vacunado al personal del SAT, a casi todo el personal del SAT. Hay algunos casos puntuales, pero que son por cuestiones que no se hayan podido, por cuestiones médicas o porque estén de vacaciones o otras así situaciones, así como al personal del centro de familia. Ya se ha también el personal de salud pública, el ayuntamiento ha sido vacunado y entendemos que la Comunidad de Madrid, igual que lo ha hecho con diferentes colectivos, seguirá implementando estas vacunaciones en todos los colectivos, así como cuando termine con los mayores de 80, pues a otras edades. Entonces, es la información que le puedo dar y, por supuesto, no tenemos control ni decisión ninguna sobre la vacunación. Nos hemos puesto a su disposición para ayudar en todo lo que sea necesario como municipio, pero de momento esto es lo que le puedo informar. Y ya no se me ha realizado ninguna pregunta, así que buenas tardes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, concejal. Tiene la palabra doña Sonia Arolo, concejal de Familia e Igualdad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias a todos. Paso a contestar las preguntas realizadas por el Grupo Municipal Ciudadanos. En relación a la pregunta de si tiene el Gobierno previsto atender a la demanda prevista por el tema de residencia para no válidos, comentarles que no solo la residencia, sino otros muchos servicios para estas personas. Válidas y no válidas, como bien ya saben y hemos trabajado en más de una ocasión, estamos realizando el Plan del Mayor, cuyo objetivo es ni más ni menos que dar cobertura a nuestros mayores, independientemente de su validez o su dependencia, y en muchos más servicios que en la residencia. En la otra pregunta que me hacen, que acerca de la discriminación salarial, bueno, a grandes rasgos, luego les contestará el señor Juárez, pero recordarle que a la Administración Pública los sueldos van en función de las funciones que se desempeñen y no del género que tengamos. Y eso también afecta a los eventuales, que son cargos de confianza. Y, como bien le decía, le dará contestación mi compañero Javier Juárez, del Partido Popular, al que cual, aunque usted sigue haciendo índole en él, no estoy afiliada ni lo voy a estar, sí trabajo con ellos y espero que usted tenga tan claro como yo qué colores defiende una vez que está aquí. Con respecto a los compañeros del Grupo de Ganemos, acerca de los millones destinados de dependencia por la Comunidad de Madrid, como bien saben, hemos escrito dos cartas, no yo, sino desde la Comisión de Personas, a las cuales seguimos sin tener contestación por su parte. Y, por fin, hemos tenido contestación vía mail a una reunión que tenemos ya desde hace unas par de semanas pactadas para el mes de abril, en el cual daremos queja una vez más, no solo a que cumplan con las funciones, sino el ver si son ellos los que tienen que cumplir con ellas o tienen que delegar. De momento, lo que les hemos solicitado es que al menos cumplan con lo que les marca la ley. Por otro lado, la intención de la residencia de mayores, creo que lo expliqué el pleno pasado, pero repito, la intención de este equipo de Gobierno es para tricantinos con precios más bajos y con mayor calidad. Y acerca del desahucio, complemento la información que ha dado nuestro compañero. El informe lo realiza un técnico de servicios sociales, no lo realizo yo ni lo realiza ningún político, lo realiza un técnico con más de 30 años de experiencia. Se lo solicita el juez, ¿vale? No es un informe ad hoc, no es un informe de petición nuestra, sino que es un juez quien lo pide. No es el primer informe que les pide el juez, ni en este caso ni en otros, y en él refleja lo que la técnico cree que tiene que informar. Si a la persona que recibe ese documento, que es el juez, no le es válido, o a la persona del que habla, en este caso esa mujer con una hija, lo que debe hacer es reclamarlo vía judicial. Yo, por supuesto, lo que no voy a hacer, y leo directamente palabras suyas, pido que rectifique un informe. Creo que eso sería un delito. Yo no puedo pedir a un funcionario que haga el informe que yo quiero. Les he solicitado que me digan si el informe es correcto en forma y fecha, y efectivamente lo es. El contenido del mismo, como ya hemos hablado en el pasillo, no lo he realizado yo y, por supuesto, no le tengo que dar el visto bueno a ningún informe técnico que le solicitan.
Si considero que es un error, la rectificación no es delito.
Con eso dejo por contestadas las palabras y doy paso a mi compañera Elisa de Miguel.
Muchísimas gracias, concejal. Tiene la palabra doña Elisa Miguel, concejal de Cultura.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Doy comienzo a las preguntas formuladas por el Grupo Podemos. La pregunta número uno es en relación a la publicación Tres cantos, una ciudad de cuento, y teniendo en cuenta su carácter adoctrinador, según ellos dicen. Señor San Miguel, carácter adoctrinador y adoctrinar, creo que usted y yo sabemos muy bien la diferencia de lo que es adoctrinar. Le cuento que yo he vivido en la Venezuela de Chávez y sé muy bien lo que es adoctrinar. Usted creo que tiene algo de idea también y, por lo tanto, este cuento no tiene nada de adoctrinante, de verdad que no. Es, sí, sencillamente un recorrido narrado y descriptivo de Tres cantos, desde que apareció hasta hoy. Simple y llanamente es eso, nada de adoctrinador. El coste total del libro es el siguiente: impresión y encuadernación de los 5.000 ejemplares, 8.811 euros más IVA. Ilustración magnífica y redacción, 2.500 euros IVA exento. Ese es el coste que tiene, y con esto contesto la pregunta que usted formula. Y, por otro lado, le recuerdo que la distribución nunca se ha realizado. La orden que tenían los colegios era de recepcionarlo, no de distribuirlo, hasta que fuera presentado el cuento. Por un error, no sabemos cuál ha sido, ha habido dos colegios que lo distribuyeron, pero no era nuestra orden. No pasa nada, tienen ahora de nuevo la orden de rescatar los libros que estén en poder de las familias y serán devueltos a la recepción y punto. Eso sí, una vez concluido el proceso electoral, los libros se volverán a distribuir, bueno, se distribuirán como en un principio estaba dispuesto. Por otro lado, ¿cuál era su otra pregunta? No, pasamos a Ciudadanos. Una de las preguntas del Grupo Ciudadanos es cuál es la situación de los talleres en la Casa de la Cultura, número de alumnos y situación de la empresa. Pues le cuento, después del informe que regularmente nos trasladan, el segundo trimestre de 2021 el conteo es 328 alumnos, 44 talleres abiertos, y la situación es la empresa, cuando la pandemia pidió suspensión del contrato y después ha solicitado un restablecimiento del equilibrio. Este se ha realizado con la ampliación del tiempo de contrato. Esto significa que van a acabar el curso y, bueno, ahora es todo un poco incertidumbre, pero estamos ya trabajando para ver de qué manera se encarrila el próximo curso, si con un pliego o vamos a ver qué es lo que se hace. En cuanto a la escuela de teatro, usted dice que hay un fracaso. Primero y principal, le invito a que tenga un diálogo más estrecho con su compañera, porque en la comisión di cumplida cuenta de la situación de la escuela de teatro y estaba más que contestada la pregunta. No hay un fracaso, como usted dice. Si tenemos en cuenta Illana, que es la empresa adjudicataria de la empresa y la que ahora mismo lo está dirigiendo, por ejemplo, en Las Rozas, que son 100.000 habitantes, es uno de los municipios de Madrid que más alumnos de una escuela de teatro tiene 311 alumnos, y Tres Cantos, que tenemos 50.000 habitantes, eso los ha conseguido en 8 años. Tres Cantos, en un año, 75 alumnos. Recién llegó la Escuela Municipal de Teatro Illana. Efectivamente, y a consecuencia de la pandemia, todas las escuelas, todas, música, danza y teatro, sufrieron un descenso. La de teatro, no solo en Tres Cantos, en todos los municipios han sufrido un descenso mayor. ¿Por qué? Porque es una disciplina que exige que haya un contacto directo más estrecho, por la manera de entender que se tiene el arte escénico y el arte dramático. Pero no pasa nada. Igual que cuando esta concejal llegó y reflotó la escuela de danza, que estaba absolutamente venida abajo, esta concejal está trabajando duramente, intensamente, en principio, pues con Illana, que lo consiguieron, en un mes se triplicó el número de alumnos y ahora, a consecuencia de la pandemia, vamos un poquito más para abajo, pero estamos trabajando duramente para que esto sea, que pase a la historia. Y que, por lo tanto, además, si usted se fija en el número de alumnos que hay de entre danza, música y teatro, con los poquitos años que tiene teatro, créame, si echa la cuenta, le sale, no está tan mal como usted se piensa. Estamos trabajando para que los alumnos vuelvan a retomar la confianza, pierdan el miedo, que eso ha sido un factor muy, muy importante, y volvamos a conseguir ese número de alumnos tan, tan importante que consiguió la escuela cuando llegó Illana. En cuanto a milla 179, sí, usted lo ha dicho muy bien, es un proyecto en el que estamos diseñando una ruta de orden ocioeducativo y cultural por nuestra ciudad, participada por distintos destinos. Lo que queremos es que haya un conocimiento más completo de la misma, así como de los espacios donde se va a alojar esa oferta cultural. Entonces, ahora mismo estamos rehabilitando o rehaciendo o reformando algunos de los espacios municipales y estará participada por varios de ellos. Le cuento. Estará el Centro de Innovación Tecnológica, es un espacio donde trabajaremos para que el fomento y la motivación hacia la educación tecnológica de los estudiantes sea un sitio de referencia. El Centro de Artes, Factoría Cultural, próximo a empezar su actividad, es un espacio cultural para que, bueno, el arte vea allí su lado más práctico, se va a convertir en un laboratorio de creación y, como le digo, arrancará en breve. Aparte, la ruta está también participada por lo que ya conocemos todos, porque ya se inauguró, usted no estaba, pero se lo habrán contado, Espacio Centro, dentro del Ayuntamiento, donde está formado por salas donde habrá charlas, exposiciones, etcétera. Un espacio abierto para que el Ayuntamiento no solo forme parte de un espacio burocrático, sino que sea la casa de todos y donde todo el mundo se sienta a gusto y pueda disfrutar de las mil y una propuestas que aquí habrá. Por supuesto, estará el Centro Cultural Adolfo Suárez, el Centro Intergeneracional de Mayores también formará parte de esa ruta, con propuestas más de las que hay ahora. El Aula Medio Ambiente de Vaquerizas, ya hemos iniciado sus cambios y su nueva programación para que sea un espacio muy vivo y donde las familias encuentren otro tipo de oferta dedicada al medio ambiente, rutas. Este espacio también forma parte de esta ruta. La Biblioteca López de Vega, la Casa de la Juventud y luego los locales de ensayo y los bajos del recinto ferial, que sufrirán o se beneficiarán de algunas adaptaciones para formar parte de la ruta y también que haya allí más espacios y oferta cultural distinta. Por otro lado, las preguntas del grupo Ganemos en cuanto a los actos del 21 aniversario del pasado sábado. Entonces, sí, le comento, son un acto que se dio en llamar Jornada de Arte Urbano. Es un proyecto que se encargó a la Asociación Juvenil de Tres Cantos y el objetivo era simple pero importante, era dar visibilidad a las distintas propuestas artísticas de los jóvenes creadores, de ampliar su participación social dentro de la cultura. Las propuestas que se encargaron fueron muralismo, artesanía digital, esculturas humanas, malabares, street dance y tres puntos de DJs. En ningún momento se planteó ningún concierto, en ningún momento. Y todo ello pues, con las vallas, los geles, el control de las distancias. La policía estaba avisada del evento que se iba a realizar, pero con el concepto que le he explicado ahora. Entonces, ¿qué ocurrió? En el momento en que a esta concejal se le informa de la situación y de cómo se estaba desarrollando todas las actividades que no coincidía en nada con lo que estaba previsto, esta concejal dio orden de cancelar inmediatamente todo lo que no estaba adecuado a la seguridad. Y esto fue lo que ocurrió este sábado, ¿vale? Entonces, otra de sus preguntas es ¿quién lo va a pagar? El libro Tres Cantos, una ciudad de cuento… Pues el libro que no es a mayor gloria del alcalde, es un, repito, un recorrido descriptivo de Tres Cantos desde sus orígenes hasta hoy, lo paga la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Tres Cantos. En cuanto a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal Socialista, creo que están contestadas con lo anterior que he contestado ya a sus compañeros. Por mi parte, es todo.
Pues muchísimas gracias, concejal, por su intervención. Creo que prácticamente las preguntas que se han realizado prácticamente en su totalidad se están contestando. Y falta el portavoz del equipo de gobierno, que tiene la palabra, don Javier Juárez.
Muchas gracias, señor alcalde. Comienzo hoy por el Grupo Municipal Socialista, en relación a su pregunta solicitando el acuerdo de la Comunidad de Madrid para el pago de la sentencia de Altagarral. Yo entiendo que sean 4 meses y porque pasen muchos meses más no va a cambiar la respuesta. Se lo entregaremos una vez que tengamos el documento definitivo por parte de la Comunidad de Madrid. A día de hoy eso todavía no lo tenemos. Y luego preguntaba, claro, la pregunta en escrito pues es normal y la paso a leer. Información sobre el contrato menor, 3.000 pulseras, Ayuntamiento y Bandera de España, con Teresa Bejarano. Queremos saber para qué han sido empleadas las mismas. Punto. La pregunta es normal, es una información que se traslada. Lo que pasa es que luego en la expresión verbal ha introducido una cuestión un poco delicada y que es verdad que lo ha introducido en forma de duda y que respeto y que, pero en cualquier caso esa duda ofende. Esas pulseras han sido entregadas, es un contrato menor del año 2020, fueron entregadas con motivo de la celebración del Día de la Constitución, que vinieron, se dieron a los niños que participaron en ese Día de la Constitución, y la mayoría, un inmenso número de ellas, están en el despacho de la concejala de Cultura para los fines que se consideren convenientes en un futuro. Uno de los fines rutinarios por los que se lleva a cabo es la entrega de pulseras cuando se reciben visitas institucionales, visitas de clubes deportivos, visitas de niños también, en este sentido, que se les hace un regalo tan simple como es una pulsera con la bandera de su municipio. Esto realmente también, al final, es hacer municipio, cosa en la cuestión en la que este equipo de gobierno lleva a cabo una gran labor para que los tricantinos se sientan identificados con su municipio y realmente se sientan orgullosos y tricantinos de verdad. Por lo tanto, para nada, y la duda, como digo, ofende, se han utilizado para un uso partidista. Afortunadamente, el partido político, el Partido Popular, se puede permitir comprar pulseras para repartir en sus mesas de campaña, digamos. Bien, el Grupo Municipal Ganemos preguntaba, aquí sin embargo la pregunta se queda un poco corta, ¿no?, señor Mas, preguntaba sobre los bienes que nos ha robado la Iglesia, es que ya las expresiones son un poco duras, de verdad, yo sé que cuando ustedes se dirigen a la Iglesia no pueden expresarlo de otra manera, pero aquí yo creo que nadie roba nada. ¿Y por qué no está inventariado? A mí me gustaría saber a qué bienes se refiere, porque claro, yo no le puedo contestar a una pregunta que no sé a qué bienes se está refiriendo. Y yo creo que es que posiblemente ni usted sepa a qué bienes se está refiriendo. Pero bueno, voy a aventurar a ver si acierto. Si se refiere a las parcelas donde están ubicadas las iglesias, esos bienes siguen siendo municipales, que están cedidos. En concreto, la parcela donde se ubica la iglesia evangélica, la parcela donde se ubica la iglesia Santa María Madre de Dios de la Avenida de Iñuelas o la nueva iglesia San Pablo VI en la calle Letonia, siguen siendo municipales y hay una cesión. El resto de bienes son propiedades privadas de la Iglesia y del arzobispado. Yo, de verdad, si usted considera que no le he dado respuesta, pues yo le pediría y le rogaría que la próxima vez hiciera la pregunta con mayor detalle para poder darle una respuesta más satisfactoria. En relación con su pregunta sobre el traslado de las alegaciones sobre el Parque Norte a asociaciones y a partidos políticos, llegan 2 meses más tarde y esto ha impedido que algunos alegantes no pudieran reclamar en el plazo adecuado. Tranquilidad. Yo sé que cuando se nombra el Parque Norte o el Metropolitan Park saltan todas las alarmas, como si hubiera un incendio en Tres Cantos, y ustedes su único objetivo es paralizar ese proyecto, de alguna forma. El plazo para alegar o para recurrir cualquier tipo de decisión o de acuerdo se empieza a contar desde la notificación, entendiendo que esto, que es un acto de trámite, se pudiera recurrir, que realmente lo que se tiene que recurrir o lo que se puede recurrir es el acto de aprobación definitiva. Pero le digo, no está claro que un acto de trámite se pueda recurrir o no y que este se considere un acto de trámite o no. En cualquier caso, una vez notificado, comienza el plazo de recurso y, por lo tanto, no se preocupe que tienen todas las garantías para recurrir y hacer todo lo que crean conveniente sobre este proyecto. Ahora también les digo, el Gobierno va a continuar con este proyecto. El Gobierno, por muchos palos que le pongan en el camino, va a cumplir las demandas que los ciudadanos de Tres Cantos nos hacen llegar sobre la mejora de ese espacio, en concreto del Parque Norte, para uso y disfrute de todos los vecinos. Y, por lo tanto, yo no les animaría a seguir, pero están en su derecho de seguir en esta guerra con este proyecto. Y contestando, por último, al Grupo Municipal Ciudadanos. Como aluden a la concejala de Mujer, como la concejala de Mujer no está en este Gobierno, sino que está la concejala de Familia e Igualdad, creo que es mucho más amplio la igualdad, no solo la mujer, la igualdad. ¿Qué opina sobre la posible discriminación salarial de la mujer en nuestro ayuntamiento y qué medidas va a adoptar? Que además lo relaciono con una nota de prensa de su partido en Tres Cantos. Mire, hace un flaco favor a la igualdad. Su grupo hace un flaco favor a la igualdad, porque está mintiendo. Y lo digo lo más alto que puedo decirlo por no gritar. Está mintiendo al decir que hay una desigualdad salarial en el Ayuntamiento de Tres Cantos. Por cierto, no lo dijo cuando se aprobaron los presupuestos y en las bases de ejecución vienen los importes de los salarios del personal eventual. Y, por ejemplo, ahí pudo ver que el director o directora de Educación y Familia cobraba lo mismo y cobra lo mismo que la directora de Comunicación. Por tanto, igualdad de puestos, igualdad de salario. Ante diferencia de puestos, diferencia de salarios en función de las asignaciones y de las materias y de las funciones que tenga cada puesto. Por tanto, desde mi humilde posición como portavoz del Gobierno municipal, le exijo una rectificación pública, porque realmente está haciendo un flaco favor a la igualdad y al trabajo por la igualdad que no este Gobierno, sino este Ayuntamiento trabaja día a día por la igualdad en el municipio. Paso a responderle otra cuestión en relación con el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. Mire, usted hoy aquí ha aludido a informes de funcionarios, a informes de habilitados nacionales, que los exige con mucha vehemencia, pero que cuando están emitidos y no le gustan, los pone en duda. El reglamento orgánico de organización municipal, orgánico municipal, está aprobado con el informe que avala el secretario municipal de este ayuntamiento. Por tanto, goza de toda la legalidad. Goza de toda la legalidad. Está avalado por el informe del secretario. Y ya por último, no por muchas veces que le pregunte, ya sabe que no le voy a dejar de responder. ¿Hasta cuándo vamos a tener que presentar las preguntas por escrito? Pues mire, usted en concreto le va quedando menos. A usted en concreto ya le va quedando menos para contestar o para preguntar las preguntas por escrito. Muchas gracias.
Muchas gracias. Yo creo que se han contestado en su totalidad todas las preguntas. Agradezco la presencia de todos los miembros de la corporación, habilitados nacionales. Muchísimas gracias. Y levantamos la sesión de este pleno ordinario del mes de marzo. Muchas gracias. Muy bien, pues continuamos.